Buenos días, OMH. El 1 de mayo, Día del Trabajador, terminó a la vez que comenzaron las distintas interpretaciones sobre el número de manifestantes que acudieron a las distintas concentraciones celebradas ayer. Más allá de datos de participación, una cifra debería imperar, la de los más de 6.200.000 parados sin perspectivas de trabajo ni de un gobierno que se afane en facilitarle las circunstancias propicias para ello. Arrancamos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Hoy es jueves, día 2 de mayo, y tendremos una jornada marcada por cielos prácticamente despejados, viento en calma de componente norte por la mañana y flojo por la tarde. Además, las temperaturas diurnas tendrán un ligero ascenso en torno a los 20 grados. Nueve y 31 minutos de la mañana, tiempo ahora de conocer la actualidad de este 2 de mayo, conectando con nuestros servicios informativos, encabezados hoy por Carlos Bartual y Jesús Fernández. Comenzamos con la actualidad de la Universidad Miguel Hernández, ya que estudiantes de este centro inauguran la exposición De la pluma al pincel, basada en poemas de Miguel Hernández. Amplía la información Carlos Bartual.
Buenos días, OMH. Buenos días, Vero. Los estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Valverde, Reverte y Jesús Úbeda inaugurarán hoy la muestra de La pluma al pincel, formada por obras pictóricas basadas en la poesía del poeta Miguel Hernández. El acto tendrá lugar a las 7 de la tarde en el espacio LAC del campus de Altea y la muestra se podrá visitar hasta el 10 de mayo. La inauguración contará con un recital de poesía a cargo de Heriberto Morales y un vídeo conmemorativo sobre la restauración de la tumba del poeta que se realizó con el motivo de la celebración del centenario de su nacimiento. El objetivo de la muestra es difundir la palabra del poeta oriolano a través de 20 obras de óleo, acrílico y técnicas mixtas. Los estudiantes han trabajado 8 meses por separado sin estar influenciados por la estética del otro.
Además, la Universidad Miguel Hernández inaugura el servicio alumni UMH para sus titulados. Nos lo cuenta Jesús Fernández.
Buenos días. El rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Jesús Pastor Ciurana, ha anunciado la puesta en marcha de los servicios que se ofertan a los titulados de la universidad, bajo la denominación de alumni UMH. Alumni UMH es una acción que busca mantener los vínculos con uno de los activos más importantes para una universidad, las personas que han obtenido uno de sus títulos. Los objetivos que tiene Alumni UMH son colaborar en la difusión de las actividades de la UMH, promocionar la imagen de la institución y fomentar cualquier actividad que facilite estrechar los lazos entre la universidad y la sociedad a la que sirve, con especial atención a los titulados por la UMH.
Y pasamos ahora a las noticias de ámbito nacional. Los sindicatos reclaman un gran pacto ante la emergencia nacional del paro.
Un dato ha estado muy presente en las manifestaciones del 1 de mayo, es que son los 6.202.700 de parados, lo que ha llevado a UGT y a Comisiones Obreras a hablar de una situación de emergencia nacional y exigir al gobierno que convoque a la sociedad española, en palabras del líder de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Tocho, para buscar un gran acuerdo para recuperar la actividad, generar empleo y cambiar el modelo económico. Tanto UGT como Comisiones Obreras aprovecharon el 1 de mayo para rechazar la paciencia que el domingo pidió Rajoy a los españoles después de que el gobierno admitiera que durante esta legislatura se seguirá destruyendo empleo y que el paro no bajará del 25%.
Cambiamos de tercio, Rajoy ofrece más ajustes a Bruselas.
La negociación entre España y Bruselas para lograr más tiempo que permita cuadrar las cuentas públicas comprendía contrapartidas para el gobierno de Mariano Rajoy. Por esta razón, el Gobierno ha incluido en el Programa de Estabilidad de 2013-2016 un nuevo paquete de ajustes para este año valorados en unos 3.000 millones. El Ejecutivo se aferra a unas nuevas perspectivas más pesimistas y que exigen nuevas medidas para reducir el desequilibrio presupuestario. Los nuevos pronósticos oficiales atrasan la recuperación a 2016, cuando el Gobierno proyecta que la economía comenzará a crecer por encima del 1%.
Pasamos ahora a las noticias internacionales. Maduro pide a España que saque sus narices de Venezuela.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha desestimado la oferta de mediación en la crisis política venezolana hecha el día anterior por el ministro de Exteriores español, José Manuel García Margallo, a quien sugirió que saque las narices de Venezuela. Es el segundo roce entre Caracas y Madrid en menos de 2 semanas. Maduro ha hecho llamar a consultas al embajador de Venezuela entre España, Bernardo Álvarez tras unas declaraciones de García Margallo que el gobierno venezolano interpretó como una renuencia por parte de Madrid para aceptar los resultados de las elecciones del 14 de abril.
Y volvemos a Europa. Francia e Italia se alían contra la austeridad sin crecimiento.
Italia y Francia se han aliado con un objetivo: poner a la Unión Europea a estimular la economía y a pensar en los ciudadanos para evitar lo peor, el triunfo del miedo, de la miseria y del populismo. La idea fuerza es sencilla, pero a la vez revolucionaria en esta Unión Europea bloqueada por el rigor y la actitud de acreedor de Alemania. La rebelión forjada por los líderes de la segunda y tercera economías del euro, el socialista François Hollande y el progresista Letta, contra la consolidación fiscal y la austeridad sin crecimiento, parece augurar una nueva correlación de fuerzas en la Unión Europea, cada vez más alejada de sus valores fundacionales.
Finalizamos el repaso a las noticias de hoy con las noticias de ámbito local, comenzando por Elche.
Solo uno de los 75 puestos del mercado central tiene licencia.
Europa prohíbe los pesticidas que se usan contra el picudo rojo.
En San Juan de Alacant,
el Centro San Rafael y Vicente Alberola reciben el galardón del segundo memorial Asunción Rubio.
Orihuela.
Mancebo acusa al consistorio de dejadez al no exigir a Edif mejoras para la obra del AVE.
Y finalizamos en Altea.
Es que Altea invierte en la rehabilitación del patrimonio histórico.
Y hasta aquí las noticias de este jueves 2 de abril. Gracias Jesús, gracias Carlos. Nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH. Nueve y 36 minutos de la mañana y nos vamos como cada jueves con nuestra compañera Marina Mancebo al kiosco para conocer las portadas de hoy. Muy buenos días, Marina.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH.
Hoy te tenemos un poquito tocada de la voz, así que te agradecemos más que nunca que estés aquí con nosotros. Y pasamos, si te parece, a analizar las portadas, comenzando por la del diario El País.
El PP pierde la mayoría absoluta en el gran feudo de Madrid. El PSOE retrocede, gran subida de IU y UPyD se convierte en árbitro. En la portada, los sindicatos exigen un pacto ante la emergencia del paro. Ayer fueron las manifestaciones en todas las provincias y comunidades y el paro pues deja ya una cifra de 6.202.700 parados, que es lo que muestra una mujer en la fotografía de hoy. Por otro lado, Beatriz, una vida entre el aborto o la muerte, la ultraconservadora ley del Salvador, aboca la tragedia a una embarazada.
Y pasamos ahora a la portada del diario ABC. Podemos decir que quizá una de las más polémicas de la mañana.
Así es, la burocracia independentista, además, los chiringuitos de la quimera soberanista, la Generalitat, acuciada por un gravísimo problema económico, se distrae creando una red de organismos para que sean el embrión del estado de CiU y RC. Por ese motivo pues aparecen en la fotografía Oriol Junqueras y Artur Mas en una forma de como de debate, podríamos decir.
Además, curioso porque están rodeados de varias nubes que contienen algunos de los puntos del programa soberanista.
Así es. Por otro lado, pinchazo en el primero de mayo. De nuevo, los sindicatos reúnen a la mitad de manifestantes que el año pasado. UGT y Comisiones Obreras urgen a un gran pacto nacional ante la emergencia social del desempleo e invitan al presidente del gobierno a reunirse con ellos. Una pequeña fotografía muestra a Ignacio Fernández Tocho ayer junto a Cándido Méndez en el arranque de esta manifestación.
Como no podía ser de otra manera, las portadas de hoy copadas por esa manifestación del Día del Trabajo. Y pasamos ahora a la portada del diario El Mundo.
Aguirre pide a Rajoy que baje impuestos y recorte el Estado. Reclama que aplique el programa del PP y acometa una reforma radical de las administraciones para que llegue el dinero a empresas y familias.
Esperanza Aguirre siempre en su tónica de recortes, aunque se llamen de otra forma. ¿Qué más nos trae el diario El Mundo?
Los sindicatos reclaman un pacto por el empleo en un primero de mayo con poca asistencia. Una fotografía muestra una pancarta de las turquillas para los trabajadores. Sánchez Gordillo, en el centro, está flanqueado por los simpatizantes del SAT ayer en una finca militar de Osuna.
¿Qué más nos trae el diario El Mundo?
Gordillo se ríe del juez y reocupa la finca por la que está imputado tras haberse negado a declarar el lunes. Ese es el titular que acompaña la fotografía del Mundo.
Continúan las revueltas en Andalucía y la ocupación de algunas fincas y continuamos con la portada de El Mundo, muy en su línea editorial.
De nuevo, pues nos trae el 1 de mayo, fracaso récord. Los sindicatos reconocen que en Madrid acudieron 40.000 seguidores, la mitad que el año pasado, y Comisiones Obreras y UGT exigen un pacto de medida al gobierno pese a su escaso poder de convocatoria. Como vemos, no tuvo mucho éxito las manifestaciones de ayer en ninguna de las provincias.
Además, La Razón nos trae un dato curioso y es que hubo un manifestante por cada 155 parados.
Así es. Informe de la UDEF. La mayoría de las empresas que aparecen como donantes de las fotocopias de Bárcenas tuvieron más contratos con gobiernos distintos al PP.
Y pasamos ahora de la portada de La Razón a la de La Vanguardia.
Los sindicatos también piden un gran pacto por el empleo. Las manifestaciones del 1 de mayo coinciden en reclamar políticas contra el paro. Tocho y Méndez aceptan compromisos a cambios de estímulos a la economía.
Y la fotografía de La Vanguardia, que hoy trae un cáliz deportivo.
Exacto, cambiamos de tercio y en la fotografía, en lugar de mostrar el paro, La Vanguardia quiere mostrar a Valdés tras la humillación que sufrió ayer el Fútbol Club Barcelona y por lo tanto tendremos una final alemana, ya que un Barça irreconocible pues fue arrasado por un Bayern implacable.
Y continuamos con las noticias políticas del diario La Vanguardia.
Detenidos tres cómplices de los asesinos de Boston. Los investigados, un estadounidense y dos kazajos, al parecer ayudaron a los terroristas en su huida. Y por último, Rajoy cita a los varones del PP para aplacar su inquietud.
Continuamos ahora con las portadas de ámbito local, comenzando con La Verdad, en su edición de Alicante y Elche, que como no podía ser de otra manera, dedica su fotografía al 1 de mayo.
El paro espolea el 1 de mayo. Las manifestaciones a favor del empleo se dejan sentir en esta jornada reivindicativa. En la fotografía de La Verdad muestra la manifestación de Alicante con las miles de personas que acudieron. La comunidad reduce el fracaso escolar, pero sigue en el furgón de cola del país. Uno de cada tres alumnos no logra el graduado en la autonomía, el peor dato tras Ceuta y Baleares. El abandono de la escuela por un trabajo en pleno boom inmobiliario todavía deja ver sus efectos.
Y finalizamos con el diario Información en su edición de Elche y Baix Vinalopó.
El Hospital General cerrará dos unidades de ingreso y un centenar de camas en verano. El centro ilicitano clausurará también la mitad de los puestos del servicio de corta estancia y precintará cuidados respiratorios. Por otro lado, el Ayuntamiento de Elche defiende que los tratamientos contra el picudo son legales. El edil de Vía Pública pedirá a la Consellería instrucciones tras prohibir la UE de dos pesticidas por dañar a las abejas.
Y vamos ahora quizá a la noticia más curiosa que podemos encontrar hoy en el Información.
Desde luego, CAMS, ejemplo de liderazgo en Perú, aparece una fotografía, ya que una iglesia evangélica usa una imagen del expresidente para publicitar una escuela de líderes. Y el cartel muestra la foto del día que anunció su dimisión.
Es cuanto menos curiosa, pero también la foto, porque podemos ver el cartel que nos comentabas, Marina, y delante una reja. Parece que tenemos a CAMS encerrado, que sería el sueño de muchos, pero no, está puesto como ejemplo de liderazgo.
Así es. Y por último, los sindicatos reivindican un gran pacto para luchar contra el paro. La manifestación ilicitana de ayer sí que fue una de las más multitudinarias de los últimos años.
Y hasta aquí las portadas del día de hoy. Muchísimas gracias, Marina, por traernoslas. Nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos en el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, martes 2 de mayo, en los siguientes puntos de la provincia.
En Elche, en el Hospital Camí de la Almazara número 11, de 4 de la tarde a 9 de la noche, y en el Hospital Vinalopó, en la calle Tonico Sansano Mora número 14, bajo, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde.
En Alicante, Hospital General en Sala de Donaciones Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche, y en el Autobanco de la Plaza Calvo Sotelo, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Y por último, en San Juan, en el Centro de Transfusión de Alicante, en la sala de donación de la carretera nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Buenos Días UMH con Verónica Gómez.
Menos cuarto de la mañana y como cada jueves ya huele a palomitas, ya huele a estrenos y ya tenemos aquí el cine a la vuelta de la esquina. Y para repasar todo lo acontecido en el séptimo arte, contamos con nuestra experta, con Aitana García. Aitana, muy buenos días.
Buenos días, Vero. Muy buenos días, UMH.
Si te parece, comenzamos con las noticias, que además hoy tienen sabor español.
tienen sabor muy español. La gran manzana de Elvira Lindo estará rodada por un alicantino. Jorge Torregrosa, dirigirá a Javier Cámara y Raúl Arévalo en La vida inesperada, una película basada en la novela de Elvira Lindo y ambientada en Nueva York. El objetivo del cineasta, que ha vivido durante nueve años en esta ciudad, es tratar de plasmar ese humor que tanto caracteriza a la escritora. La película se está rodando en los estudios Galaxia de Paterna, donde acudieron de visita el director general de CultuArts, Manuel Tomás, y la responsable de audiovisual del conglomerado cultural de la Generalitat, Nulia Cidoncha.
La verdad que cuando esta película por fin esté lista para estrenarse, es una cita ineludible en el cine, tanto por Elvira Lindo, que es una gran autora, como por los actores que va a tener. Recordemos que, como bien has dicho, Javier Cámara y Raúl Arévalo, una muy buena apuesta.
Yo solo con esperar cómo van a ambientar Nueva York en unos estudios de la Comunidad Valenciana, ya solo con eso merece la pena ir a verla.
Desde luego. ¿Qué más noticias nos trae el cine esta semana?
Bueno, IBM crea la película más diminuta del mundo. Se trata de un corto de animación dibujado con átomos. Se ha hecho como la animación a lápiz, fotograma a fotograma. Y bueno, en la película podemos ver a un niño jugando con una pelota. Según parece, este corto no está creado solo para disfrutar, sino que el manejo de los átomos uno a uno es clave para la futura computación cuántica. Y bueno, yo lo estuve ayer viendo que lo anunciaron en las dos noticias y la verdad es que es cuanto menos que curioso.
Podemos decir que, igual que ahora vemos, por ejemplo, los dibujos de Mickey Mouse de 1900 y vemos ahí como al padre de la animación, puede que dentro de unos años vean esta película de IBM y parezca algo casi prehistórico comparado con lo que se esté haciendo.
Es que la verdad es que cuando lo ves es algo completamente exacto, como has comentado, como una película de Mickey Mouse, aquellos cuando iban a aquel
barquito
blanco y negro, exacto.
Pues ahí queda eso y que nuestros oyentes que sientan curiosidad pues lo busquen por YouTube, busquen si no en Televisión Española y le echen un vistazo que tiene que merecer la pena verlo.
Merece la pena.
Si te parece, Aitana, pasamos ahora a comentar los estrenos de los que podemos disfrutar en la gran pantalla a partir de mañana.
La primera película que tenemos, la primera opción, La gran boda. Se trata de un film estadounidense dirigido por Justin Thackham. Es una comedia con un reparto de lujo encabezado por Robert De Niro, Robin Williams, Diane Keaton y Susan Sarandon. La gran boda es una adaptación de la película Mon frère se marie y su historia es la siguiente. Con motivo de la boda de su hijo adoptivo Alejandro con Missy, Ellie Griffin vuelve a su antiguo hogar 10 años después de que su marido Don la engañara con su mejor amiga Babe. Una historia de estas ya enrevesada para empezar.
Cuadrado amoroso.
Sí, bueno, con esa mujer vive desde entonces, pero cuando Alejandro les anuncia que es su madre biológica, porque como recordemos los protagonistas son los padres adoptivos, asistirá a la boda y que de unas creencias religiosas muy estrictas, no debe saber que Ellie y Don están divorciados. Así que estos se verán obligados a aparentar que son un matrimonio feliz y Babe, la actual mujer de Don, tendrá que salir de escena.
Películas enrevesadas que parece que siguen el esquema de siempre, pero bueno, sigue funcionando cuando siguen estrenando películas así.
Claro, además con el reparto que tiene Robert De Niro, Susan Sarandon, con eso simplemente ya funciona y seguro que es una comedia pues para pasar una tarde entretenida.
Una comedia ligerita.
Sí.
Nos vamos ahora de baile, por lo menos lo que se refiere al título de la siguiente película.
La siguiente película, Tango Libre. Se trata de un film belga dirigido por Frédéric Fontaine. Tango Libre es un drama dirigido por... en el que actúan François Damien, Sergi López, un español que triunfa mucho por toda la zona de Francia y, vamos, la francófona en general, Jean-Jacques Nemec y Anne Policevich.
Muy conocidos no son. Lo mismo le vemos la cara y decimos, hombre, estos eran.
Sí. Bueno, el protagonista de esta historia es Jean-Christophe, un guardia de prisiones que lleva una vida completamente normal. Su única extravagancia es que acude a clases de tango una noche por semana. Y es allí donde conoce un día a Alice. Inesperadamente, al día siguiente vuelve a verla durante las horas de visitas a los presos. Y porque ha ido a ver a su marido y a su amante. El reglamento penitenciario prohíbe toda relación de los guardias con los familiares de los internos. Sin embargo, entre el protagonista termina saltándose todas las reglas que había seguido hasta entonces.
La verdad que es un argumento para ir despacito, porque tenemos a un guardia de prisiones que se enamora de una mujer
que conoce de ir a bailar tango por las noches.
Exacto.
Un día a la semana.
Mujer que a su vez está casada con un preso y es amante de otro preso.
Sí. La verdad, no da para... La mujer no da para más.
La verdad que es francesa, la película francesa. ¿Verdad?
Francesa, es
si,
francesa.
Si no nos hubieras dicho el nombre de los actores, creo que lo habríamos adivinado igual.
Sí.
Pues si te parece, Aitana, finalizamos la sección haciendo un repaso a las 5 películas mejor posicionadas en el ranking de esta semana.
Un quinto puesto para Un lugar donde refugiarse, película del director de Chocolate, Lars Halmström. Cuarto puesto para Combustión, el estreno español que comentamos la semana pasada y que concursó en el Festival de Málaga. Una buena entrada entre las 5 mejores.
Sí, aunque a pesar, me gustaría comentarte además que el otro día tuvimos con nosotros a Mario, que sabes que estuvo en el Festival de Málaga la semana pasada, y nos comentó que durante el estreno de Combustión, más que expectación, hubo muchas risas y la película no es precisamente una comedia.
No, la película, como comentamos el otro día, de comedia no tiene nada. Pero bueno, sí, hay un buen ambiente y buen humor, nunca está de más.
¿Qué película ostenta el tercer puesto?
Tercer puesto, la que ya comentamos, esa película de Semana Santa para los más pequeños, Los Croods.
Menudo éxito está teniendo.
Sí, la verdad es que sí. Y bueno, segundo puesto, Oblivion, que ha bajado, recordemos que estaba ahí coronando la lista del ranking, de Tom Cruise y Morgan Freeman, y ha sido desbancada por Iron Man 3 de Marvel.
Y como comentábamos, es curioso porque ya es la tercera entrega de Iron Man, que siempre se puede decir que sigue el mismo esquema, que es un poco más de lo mismo, pero parece ser que gusta y mucho.
Eso gusta mucho, siempre Marvel tiene bastante éxito, como podemos ver.
Desde luego, veremos si la semana que viene se mantiene ahí o alguno de estos estrenos lo desbanca. Quizá esto del tango a 4 bandas, lo mismo sube al primero.
No creo. Hombre, siempre sería interesante que hubiera algo diferente entre los primeros puestos, porque parece que siempre la línea a seguir es la misma, pero habrá que esperarse a la semana que viene.
Pues ya lo veremos la semana que viene, siempre contigo, Aitana. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a ti.
Y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos aquí en Buenos Días UMH.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Hey. 9:52 minutos de la mañana y para finalizar nuestro programa de hoy, sin duda no tenemos más que hablar de una iniciativa solidaria como tantas que se están necesitando ahora. El protagonista de esta historia es David, un niño de tan solo 10 años, pero que a pesar de esta corta edad ya sabe lo que es pelear duro por la vida. Y para poder ayudarlo, gracias a la iniciativa de varias organizaciones, podemos contar también, podemos ayudarlo a través de la Universidad Miguel Hernández. Y para saber cómo, contamos hoy con nosotros con María José Ruiz, madre de David. María José, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y buenos días.
Buenos días.
Para empezar, cuéntanos la historia de tu hijo, de David.
Bueno, pues David es un niño muy deseado, que viene después de muchos años de búsqueda, y el embarazo va todo bien porque era un niño de alto riesgo, y nada, a mi entender, una negligencia en el parto, por una asfixia le aguantaron más horas de las debidas, le provoca una parálisis cerebral con resultado de una discapacidad del 70%. David es dependiente total, hay que darle de comer, hay que vestirlo, evidentemente no anda solo. Y bueno, pues ahí ya ese es el comienzo de una lucha que llevamos hace ya 11 añitos. Y en ello estamos, intentando darle una calidad de vida mejor.
Y dentro de las de todas las acciones que hacéis día a día para, como bien dices, darle una mejor calidad de vida a David, habéis emprendido una iniciativa solidaria a través de la empresa Móvil Dinero.
Sí, correcto, sí, porque mira, hace unos años nos enteramos de un tratamiento con la hormona del crecimiento celular, íbamos a irnos a vivir el niño y yo a La Coruña, a la clínica del doctor Devesa, luego a Dios gracias a las redes sociales dimos con el doctor Olivet de Madrid, que él nos receta la hormona del crecimiento y la clínica Ruber nos la suministra, y este tratamiento, si ya anteriormente era costoso, poder costearnos sus fisios, logopedas, terapias y demás, pues imagínate, añádele el gasto de la hormona y, por desgracia, también los recortes que han habido con la ley de la discapacidad y demás, de la dependencia. Tuvimos que crear una asociación que se llama Esperanza para David para poder cubrir estos gastos, puesto que el importe de David mensual es de 3.000 euros solamente en tratamientos y hormonas. Gracias al Elche Club de Fútbol hemos dado a conocer en los medios de comunicación la asociación y los eventos que se han ido saliendo, y uno de ellos en Elche, la empresa Móvil Dinero nos llamó y se ofreció a recoger móviles usados para ayudar con la obra de David, para poder, pues ya te digo, poder mantener esos 3.000 euros que cuesta su tratamiento diariamente, mensualmente.
Nosotros cabe recordar que, como bien dice María José, Móvil Dinero está ubicada en Elche y en los campus de la UMH ha colocado un recinto habilitado para que todo aquel que lo desee contribuya dejando su teléfono antiguo para que ellos lo canjeen por dinero. Esto se va a poder hacer a partir del día 17 de abril hasta finales del mes de julio. En el campus de Elche encontrarán estos apartados en los edificios Altavix, La Galia, Zavares, Adlet o el Rectorado, en el campus de San Juan en los edificios 1 y 3, en Altea, en el edificio Albir, y en el campus de Orihuela, en los edificios Salesas y Desamparados. Y sin duda todo aquel que tenga un teléfono por ahí que ya no use, es una muy buena iniciativa para poder ayudar a este niño que tanto lo necesita.
Muchísimas gracias, y solo puedo daros mi agradecimiento, porque la verdad que obras como las vuestras, tan solidarias, sin esperar nada a cambio, nos llegan a lo más hondo. De hecho, David ya lleva un año de tratamiento por gente como vosotros, que altruistamente estáis ayudándole, y solo desde aquí daros las gracias. Y qué más puedo deciros, que en estos tiempos tan duros de crisis, cualquier ayuda que venga es importante y fundamental para que David, vamos a ver, David, yo no espero, vamos a ser realistas, que corra una maratón, pero sí que por lo menos sea independiente y autosuficiente, porque los años van haciendo mella en mi hueso y el desgaste físico de David, y yo lo último que podría ver a David metido en una residencia, eso sería enterrarme en vida. Entonces, yo lo único que busco es que David tenga su independencia, y gracias a vuestra ayuda David lo va a poder conseguir. También decir a esas personas que, aunque solamente se recogen móviles usados, nos pagan los móviles usados, también podéis utilizar los contenedores como puntos de reciclaje para cargadores, que aunque no nos lo pagan, antes de tirarlo a la basura y estropear un poco el medio ambiente, pues esta misma empresa lo recicla. Y pues oye, si entre todos podemos ser un poco más solidarios, pues es de agradecer.
Desde luego. Además, para todo aquel que no tenga un móvil para contribuir, pero esté interesado y que aporta su granito de arena, ¿cómo puede hacerlo?
Pues mira, está la web de David, de www.esperanzaparadavid.com, que está clarita, está hecha para gente como yo, que entendemos poco los ordenadores. Le das al apartado Contáctanos y tenéis mi móvil personal y mi correo electrónico. Luego, otra forma de ayudar sin un gasto económico es difundiendo las redes sociales, ingeniando eventos o actividades en las cuales le generen a David pues un granito de arena en esta lucha diaria que llevemos, porque a fin de cuentas lo que tratamos entre todos es que David, pues vuelvo a repetir, tenga una calidad de vida mejor. Y no solamente la ayuda es económica haciendo un ingreso, un donativo, sino pues el hecho de difundir, correr la voz del tema, por ejemplo, de los móviles en vuestro caso, de que la universidad está colaborando con David, también es una forma de ayuda mediante sus redes sociales. Y pocas más cosas se me pueden ocurrir, sino volver a reiterarme en que estoy enormemente agradecida y sorprendida de que en estos tiempos de crisis todavía las personas, quizás que pensemos todavía más en el prójimo que quizás hace unos años, que todo era alegría para todo el mundo.
Desde luego. Pues María José, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, y toda la suerte del mundo para David, y esperemos que esta iniciativa y otras que pongáis en marcha sean todo un éxito y le puedan regalar esa calidad de vida que tanto merece.
A vosotros por atendernos y ayudar a David. Muchas gracias.
Y a vosotros, al resto de oyentes, os recordamos que, como ya hemos dicho, podéis entregar vuestros móviles usados en los puntos de Móvil Dinero ubicados en el campus de Elche, en los edificios Altavix, La Galia, Azabares, Altet y el Rectorado, en el campus de San Juan, en los edificios 1 y 3, campus de Altea, en el edificio Albir, y en el campus de Orihuela, en Las Salesas y Desamparados, además de poder entrar en su web esperanzaparadavid.com. Y hasta aquí el programa de hoy. Nada más, recordad que mañana tenéis una cita de nuevo aquí a las 9:30 en Buenos Días UMH. Y que si queréis más información sobre esta iniciativa la encontraréis en nuestras redes sociales, en Twitter, @buenosdiasumh, y en nuestra página de Facebook, facebook.com/buenosdiasumh. Nada más, un saludo de parte de nuestro equipo, también de nuestro equipo técnico y de esta que os habla, Verónica Gómez. Sed felices.